Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos acá empezando el portal desde Mantra FM 91.9 y todas nuestras redes repetidoras de simultáneo de esta señal. Hoy tenemos un programa especial, un programa que hace mucho foco en el tipo de... Vamos a hacer mucho foco en el tipo de información que estamos recibiendo. Claramente estamos en tiempos en donde la información y la desinformación están en una pulseada importante y que esto, en definitiva, los que somos nosotros los que escuchamos todo este tipo de contenidos, los que muchas veces no sabemos dónde pararnos, no sabemos cuál es la verdad, cuál no la es, hemos aprendido durante años o por lo menos creímos que aprendimos durante años conocimientos que nos han ubicado en un lugar, y hoy pareciera que hubiera toda una tendencia, lo voy a decir así, en desestabilizar muchas de las cosas que veníamos creyendo hasta ahora. Mi pregunta y mi primer interrogante sobre este tema, por el que vamos a empezar a charlar y a trabajar, y ahora la vamos a presentar, es: ¿dónde nos paramos? ¿Cómo encontramos el camino de la verdad? ¿Qué hacemos con lo viejo, conocido? ¿Y qué hacemos con esto nuevo que nos desestabiliza? Vamos a invitar para charlar sobre un tema apasionante, porque siempre se habló de la verdad. La verdad como ese norte, la verdad como esa necesidad de búsqueda, de ir en esa dirección. Y hoy vamos a hablar sobre el valor de la verdad, sobre la sabiduría hiperbórea. Y para esto quiero invitar a Laura Ferro. Ella es licenciada en Filología Hispánica de la Universidad de Sevilla, en España. Es máster en Lingüística Hispánica por la Universidad de Calgary, en Canadá. Ex terapeuta holística de muchas técnicas. Y fundamentalmente, hoy es una gran divulgadora de lo que es la sabiduría hiperbórea a través de la obra de Luis Felipe Moyano. Y este conocimiento que llega a su vida en el año 2021 cambia, y creo yo me atrevo a decirlo, que cambia su vida o es un momento bisagra en su historia personal. Hoy vamos a charlar con ella y vamos de alguna manera a visibilizar todo esto y ponerlo en cosas más concretas, de empezar a entender cuál es ese camino de la verdad y dónde nos ubica o cómo nos acompaña la sabiduría hiperbórea para hacerlo. Bienvenida, Laura Ferro, ¿cómo estás?
Hola, Maga, gracias. Gracias por invitarme, un honor compartir un ratito con vosotros.
Bueno, Laura, empecemos a charlar un poco, porque de alguna manera tu historia de vida te lleva a conectar con todo este conocimiento, ¿no?, que va de la mano de los libros de Moyano y que ha cambiado tu perspectiva, ¿no? Y la primera pregunta que me surge es, como te presentas también como exterapeuta, ¿qué está pasando con toda la información, todo lo que de alguna manera todos estos años venimos consumiendo, pudiéndolo englobar eso incluso en lo que conocemos como la nueva era o la New Age? O sea, ¿qué estuvo pasando o dónde te ubicas tú hoy con respecto a todo este movimiento espiritual tan fuerte que hoy recibe cimbronazos, ¿eh?
Bueno, a ver, en alguno de mis vídeos ya conté un poco mi periplo, ¿no? Mi inmersión total, muchos años en todo tipo de terapias, de técnicas, como primero como paciente, por decirlo así, ¿no? Recibiendo ayuda y orientación en muchos niveles, y luego ya pues me pasé al otro lado de terapeuta. Y yo resumiría en general que las personas en general, porque por supuesto siempre se suelen colar psicópatas narcisistas a hacer ahí su agosto, ¿no? A captar de alguna manera víctimas, pues para seguir engrandeciendo pues sus heridas y demás. Pero el grandísimo porcentaje de las personas que se acercan a la nueva era, bien para recibir o bien para dar, son gente noble, son gente que busca estar bien consigo mismas, que busca ayudar a los demás. Entonces, como yo estaba muy inmersa en ese mundo, al menos eso era lo que me movía a mí, ¿no? Entiendo que la mayoría de la gente que es terapeuta, primero es terapeuta porque ha tenido que trabajarse mucho a sí misma primero, y luego pues pone al servicio del otro pues lo que le ha servido, ¿no? Y la cuestión es que ahí está la gran trampa, ¿no? Que una vez que yo al menos despierto a la verdad de lo que implicaba la espiritualidad que consumimos en la nueva era, pues mi espíritu me empujó a compartir de la forma a la que lo vengo haciendo estos 3 últimos años, ¿no? Tratando de acercarme precisamente a los que eran mis compañeros de camino, ¿no? Pues lo que llamamos en la nueva era los hermanitos de luz y estas cosas, que claro, ahora como que no, mi vocabulario ha cambiado mucho también, ¿no? Pero porque reconozco esa pureza, reconozco esa nobleza genuina, y el tema además es que precisamente el enemigo verdadero, que es el que también lanzó la nueva era como parte de los tentáculos, ¿no? De su poder, sabía perfectamente que nosotros, los que tenemos un despertar previo, bien a la dimensión espiritual, o sea que sabemos que no somos solamente un cuerpo, aunque la nueva era nos haga creer que somos almas, que hemos venido aquí maravillosamente a elegir y vivir esta experiencia y demás, pero hay una genuina búsqueda. Entonces nosotros somos lo que Moyano llama el target group, somos los viryas, o sea, esa mezcla entre espíritu y alma. Que somos el objetivo precisamente de la sinarquía, ¿no? Del poder global. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos una predisposición de búsqueda. Venimos todos los que estamos en la nueva era en una búsqueda muy profunda, muy larga, muy costosa a muchos niveles, ¿no? No solamente económicamente, sino también de energía, de tiempo. Y esa parte genuina de búsqueda, de querer sanar, de querer estar mejor, de querer ayudar al otro, es lo que es utilizado por el enemigo para sus planes. Cuando
Bien.
yo voy de pronto uniendo las piezas y comprendo de qué manera yo estuve sin saberlo colaborando con eso, pues fue cuando yo lo dejé todo y empecé a transmitir la sabiduría hiperbórea desde
Bien.
mi experiencia, siempre es mi experiencia.
¿Qué dice Moyano acerca de quién es el enemigo y cuál es su objetivo, digamos? Porque por lo que entiendo de tú, lo que nos estás contando es como que el enemigo crea este entorno de la nueva era, ¿verdad? De alguna manera pone en el escenario esta cuestión, con lo cual, bueno, esto es una información fuerte que estás dando y que nos gustaría saber quién está detrás de todo esto.
Bueno, te digo una cosa, hace meses me hicieron una entrevista unas compatriotas tuyas, Sil Romero y Pato Brusa, y a los 25 minutos después de hacerme esta pregunta me cancelaron la entrevista, me la censuraron. Quiero
Bueno.
decir, te lo digo porque son temas delicados y por la razón que
Claro.
sea no les gustó mi respuesta, entonces bueno, si a mí me han invitado entiendo que dentro de que me cuido y sé muy bien cuál es mi estrategia, sé muy bien qué cosas no debo decir porque sé bien lo que está censurado y prohibido, ¿no? Pero bueno, esto es algo que la sabiduría hiperbórea no te la tienen que contar, o sea, yo no tengo que contar ni yo ni nadie, ¿no? Deberíamos de contar el contenido de qué va esto. Para eso está el primer libro, ¿no? El misterio de Belice Navilca, en el que a través de una historia novelada, ¿no? Que tiene una parte aparentemente de ficción, se nos cuenta toda la historia verdadera del espíritu. Y ahí se ve perfectamente quién es el enemigo. Entonces, es una distracción tremenda todo el tema de que si son los arcontes, que si es el Club Bilderberg, que si es Bill Gates, que si todos esos al final todo es parte del teatro, ¿no? Es mucho más mundano y mucho más carnal, ¿no? Bueno, No quiero ni debo, ¿no? Nombrar ciertas cosas, pero para el que tenga ojos en la cara, ¿no? Y vea, pues, lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente Medio, y vea, pues, quién está detrás de todo, de todo, de todo, ese es el tema, ¿no? Que no es que sea solamente un país, sino que están infiltrados en todo, en los medios de comunicación, en Hollywood, en toda la industria farmacéutica, la industria de todo, o sea, están en el poder de todo. Entonces, cuando entendamos quién es el pueblo elegido y cuál es su función, la sabiduría hiperbórea nos ofrece la pieza esotérica que falta en toda historia para que entendamos qué hay detrás realmente de las guerras, de cualquier tipo de problema político, a todos los niveles, en el fondo, está el encadenamiento del espíritu a la materia.
Bien, Moyano ha escrito varios libros con respecto a la sabiduría hiperbórea, ¿verdad? Estos libros, digamos, él se basa en qué, digamos, ¿qué podemos decir acerca de la sabiduría hiperbórea y esa conexión con Moyano para aquellos que por ahí desconocen, ¿no? Incluso la sabiduría hiperbórea.
Bueno, a ver, primero puntualizar una cosa importante. La sabiduría hiperbórea no es algo que se haya inventado Moyano. Él le
Sí,
da
eso
ese
queda claro.
nombre, él le da ese nombre, pero estamos hablando de la gnosis primigenia, ¿sí? La gnosis no es algo que nadie te da desde fuera. La gnosis es el recuerdo en nuestra sangre de quiénes somos, de dónde venimos y de qué estamos haciendo verdaderamente aquí. Entonces son miles los autores que desde hace siglos vienen escribiendo y vienen dejándonos semillitas de recuerdo. Lo que hace Moyano es leer miles de libros para unificar su sabiduría, su recuerdo y ofrecernos, pues en 2.000 páginas, ¿no? Divididas en 3 libros, pues lo que nos toca recordar en este momento. Digamos que él ha venido a facilitarnos, ha venido a bajar, o sea, él vino a bajar exclusivamente este recuerdo para facilitarnos a nosotros, que somos los viriyas, que estamos al final del Kali Yuga, estamos ya al final de la historia, con un grado de confusión terrible. Y por tanto, pues él de alguna manera nos lanzó estos libros para acelerar el proceso de recuerdo, ¿no? Y es
¿Es
en lo que estamos.
importante el periodo en el que estamos, este final del Kali Yuga? ¿Crees que es una oportunidad que está teniendo de alguna manera la humanidad?
Bueno, a ver, se supone, según separan los yugas, ¿no? Bien, esto viene de Oriente y también Moyano lo recoge. Estamos en la Edad de Hierro, que es la edad más oscura, ¿no? Donde ya el recuerdo del espíritu y del origen está lejano, lejano, lejano y sepultado, sepultado, sepultado bajo capas de infamia, de mentira, de costra cultural, de degradación, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, es el momento más difícil para el recuerdo, porque es cuando externamente el enemigo ya lo copa todo. Es decir, ha habido otras épocas históricas en las que reyes de la sangre pura lograron irse imponiendo, ¿no? Al pueblo elegido y a la sinarquía y restaurando un poco el recuerdo. Pero ahora mismo no hay líderes que estén a esa altura. Entonces, estamos en un momento de oscuridad total. Por eso mismo, la obra de Moyano es un ancla de recuerdo, ¿no? Y es una oportunidad muy buena para acceder a algo que está en nosotros. O sea, no se trata de que Moyano, ni convertirlo a él en un dios, ni glorificar sus libros como si fuera una Biblia, no. Estando con los pies en la tierra y a la vez en el origen, porque si estamos solamente con los pies en la tierra vamos mal, ¿no? Se trata de comprender qué tipo de libros son los que él nos ha traído. No son libros normales, son
¿Y
libros gnósticos,
cómo
¿sí?
caímos en esta trampa? Porque no deja de ser una trampa, ¿no?
Bueno, eso sería ya meternos en el contenido básico de la sabiduría hiperbórea que te cuenta cómo fue el encadenamiento del espíritu a la materia, ¿no? Eso es muy profundo y muy. Es un misterio, se llama el misterio de Amort, que cada uno debe desvelar y cada uno debe acercarse a él a través de la lectura. No es algo que nadie te deba contar así, ¿no? Pero bueno, se trató de una traición.
Ok, pero
Nuestro.
entonces hemos caído en una trampa. O sea,
Claro,
eso lo
claro.
podemos. Perfecto, eso sí se
Sí.
puede de entender.
Totalmente, sí, fueron lo que Moyano llaman los idas traidores, los que de alguna manera armaron una traición con nosotros, los espíritus hiperbóreos, para uniéndose al demiurgo, pues generar este encadenamiento del espíritu al alma, bueno, para acelerar el proceso evolutivo que era lo que el demiurgo necesitaba para su obra, ¿no?
Laura, esto que estás diciendo, bueno, de haber hecho otras entrevistas, se liga un poco a esta cuestión de las razas galácticas que de alguna manera han intervenido en esta cuestión en esta cuestión humana, ¿no? Del proyecto, humano. A veces como que las cosas se dicen de otra manera, ¿no? Es como cuando uno lee el Bhagavad Gita y lee otras obras y encuentra que están dichos de otra forma, pero el objetivo, el punto es el mismo. ¿Hay alguna obra? Esta es la pregunta. ¿Alguna obra, algún autor o algo que de alguna forma esté alineado con la sabiduría hiperbórea o la manera en que Moyano escribe estos libros?
A ver, hay en cada cultura. Hay un libro fundacional, ¿no? Que habla sobre la fundación de la humanidad, ¿no? Pues
Claro.
en la zona maya está el Popol Vuh, en la zona de norte de Europa, de Bélgica, por ahí estaban los frisones, luego la epopeya de Gilgamesh en la zona de Oriente Medio. Hay un montón de legados, de obras anónimas, ¿no? Porque fueron escritas hace milenios, donde no había un único autor, eran compendios, ¿no? Y ahí nos cuentan todas esas civilizaciones el origen de la humanidad. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque a la nueva era le encanta eso de las razas galácticas, de yo soy de las Pléyades, yo soy de Orión, y todo eso al final es parte de la misma trampa. Es estar hablando de la materia, pero en otra dimensión, pero sigue siendo la cárcel. Entonces, la sabiduría hiperbórea, la ruptura total que hace con eso, es ayudarnos a recordar que más allá de que uno crea, en este plano te puedes llamar María y ser abogada. Ponte, vale, ya accedes a tu dimensión espiritual. No, ya no soy María, ya soy el nombre galáctico que te hayan dado tus hermanos de Sirio y soy de Sirio, por ejemplo. Pero es el mismo juego, entonces la cuestión es cuánto tiempo más queremos seguir jugando. Y
Bien,
la
¿y cuál
sabiduría
es el
para.
juego? Entonces, ¿cuál es el juego? Porque mencionaste esta cárcel, que es una cárcel que de alguna manera nosotros tenemos la llave.
Sí, no.
¿No? Sí,
Sí,
bueno, a una
no,
parte
porque.
sí y otra parte que es una condición externa o situación donde somos tentados a lo mejor a caer y creer determinado tipo de información.
Sí, la cuestión es que no es solo una tentación, estamos encadenados y atrapados y eso cuesta mucho de aceptar cuando la nueva era precisamente se enfoca mucho en empoderarnos a través de hacernos
Sí.
creer que nosotros hemos venido aquí voluntariamente, que somos almas super evolucionadas, semillas galácticas, semillas de luz, que hemos venido aquí a voluntariamente a vivir una experiencia humana, pero nosotros somos grandísimos espíritus y lo somos. Pero la trampa es creer que estamos aquí voluntariamente. Porque si uno cree que
Okay.
está aquí voluntariamente, uno cree que haciendo así o recordando, ah, yo con saber que no soy de aquí ya me sirve para
Claro, porque
liberarme.
siempre, claro, siempre nos hablaron de la rueda de encarnaciones, ¿no?
Claro.
Y esta cosa que uno transita este plano con aciertos y errores, y los errores tienen que ver con cosas incluso que uno va pagando por huellas que ha dejado atrás. Es decir, con lo que estás diciendo, en algún punto la rueda de encarnaciones es una rueda de hámster que no hay que.
Claro, claro.
De la cual hay que huir. ¿Cómo
Claro, eso es.
se sale? ¿Cómo
Ay,
se sale?
¿por qué estamos hablando aquí, Maga? Justo es eso, claro. A ver, no es que el karma no exista, claro que existe, pero el karma es del alma. O sea, lo que nos ayuda a comprender Moyano es salir de esa confusión también a la que nos lleva la nueva era, en la que se habla indistintamente de alma y espíritu.
Eso.
Y no es lo mismo. Entonces, la comprensión esa es la primera que uno tiene que tener. O sea, entender que en este plano somos una trinidad. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, el cuerpo y el alma son la parte creada. Es lo que Moyano llama el pasu, el animal hombre. Simplemente un alma con un cuerpo. Y el espíritu es el espíritu increado, eterno, infinito, hiperbóreo, que es el que está encadenado al alma. Entonces, la rueda de encarnaciones va solamente con el alma. Entonces, claro, el karma y el samsara, esa rueda de hámster que tú dices, eso fue parte del castigo con el que trataron de martirizarnos precisamente los maestros de sabiduría de Shambhala, ¿sí? Que también Shambhala nos lo cuentan como la ciudad de luz. Shambhala es la ciudad donde están los demonios encargados de sostener este infierno. Sí,
Pero
claro, todo al revés. Entonces,
todo al revés, o sea,
claro. Hay que
ahora.
salir hay que salir del karma, hay que salir del dharma y hay que salir de ese juego. ¿Cómo se sale? Pues precisamente, primero comprendiendo, o sea, aceptando que estás encadenado. Porque la
Claro,
soberbia de la
y
nueva era de, ah, yo si yo soy divina, yo soy una diosa, ¿yo cómo voy a estar encadenado? Tú estás encadenado como todos y mientras
bueno,
no lo aceptes, no vas a poder encontrar
okay.
la salida, ¿no?
Pero déjame discutir este punto contigo. ¿Cómo, sí, cómo sé yo o cómo percibo yo, aquí yo como todo lo que te escuchamos, cómo percibimos ese encadenamiento? ¿Hay ejemplos concretos en donde, digamos, por acá de lo que está diciendo Laura me está pasando? ¿Hay ejemplos que podamos sentir eso? ¿O esto es algo que hay que buscarlo en un estado de meditación o de trance o lo que sea para darnos cuenta de ese encadenamiento?
Bueno, es buena pregunta porque ahí estás tocando algo que es fundamental entender y es. No es tanto entender con la razón, sino es reconocer y comprender qué es la gnosis. O sea, la gnosis es lo que somos. La gnosis es el recuerdo del origen. La gnosis no te lo dan, no te la da nadie. Moyano con su obra lo que hace, porque son unos libros gnósticos que están codificados en rúnico, eso suena medio raro, pero lo que hacen es llamar en nuestra sangre al espíritu. Y esa parte de no entiendo nada, no me lo quiero creer, no lo comprendo racionalmente, pero sé de una forma nueva que no te puedo explicar, sé que esto es la verdad. Eso es el espíritu diciéndote que sí, que es por aquí. Entonces, a mí cuando muchos me comentan, me escriben, me preguntan, bueno, pero si tú has te han engañado tantas veces y metida en la nueva era creyendo que era cuando no era, ¿qué certeza me puedes dar? ¿No? Hay gente que te pide un contrato con certeza cuando se mete en esto y nada que ver. ¿Qué certeza me puedes dar de que esta es la verdad? De que no es algo más, de lo que me voy a cansar y luego me voy a dar cuenta de que esto no y ahora voy a buscar otra cosa. Y yo que soy una gran buscadora, como tú seguro y como tantos que nos escuchan, esa certeza para mí fue algo nuevo que yo jamás había sentido nunca en mí. Ese es el yo con mayúscula, ese yo que trata de matar la nueva era, el yo, no el ego envidioso, competidor, ruin, ¿no? Que ese, claro, tiene que ver con el alma, pero el yo es la manifestación del espíritu en este plano, es el reflejo de nuestro espíritu aquí. Y ese es el yo que puede percibir la verdad cuando la tiene delante, que es justo el tema que yo te propuse tratar hoy, ¿no? Enfocar esto desde la verdad, ¿no? De qué es la verdad, de cómo re reconozco la verdad. Y una vez que me meto en el camino de la verdad, que yo siento, en este caso hablo por mí, la sabiduría hiperbórea, ¿qué hago para no caer una y otra vez en las trampas que siguen tendiéndonos dentro de la sabiduría hiperbórea, en grupos, en tendencias, en personas que uno cree que son verdaderos, que son puros, y sigue habiendo trampas y trampas y trampas? Entonces, es un tema importantísimo, Maga, porque
Claro.
la salida de este infierno, y lo voy a hablar así, porque para mí es un infierno cuando uno reconoce el velo poético que cubre este infierno y que la nueva era se encarga de dulcificar. ¡Ay, la madre tierra, la Pachamama, qué maravilla! Todo es precioso, todo está bien. No, esta es una pocilga sostenida en el dolor. El dolor es lo que mueve el mundo. Y habrá quien diga, no, el amor también sí, claro que sí, el amor también, pero es que el amor es parte de la trampa. El amor es el pegamento que nos mantiene unidos al mundo creado. Esto ya es muy loco de aceptar y bueno, cuando uno va leyendo lo va recordando, ¿no? Pero es muy complejo, es un
Y
desmontaje
entonces,
muy.
¿cuál sería el propósito del espíritu?
Es que
Porque
esa es la
el
gran
espíritu, a
trampa.
ver, ahí está, esto es cuando empezaste hace un rato. Hace un rato dijiste que caímos en una trampa. Quien cae en la trampa es el espíritu, ¿verdad?
Sí.
Bien, en ese caso ahora, ¿cuál sería el propósito de este espíritu que está en la trampa? ¿Cómo conectamos con él para que me sople al oído y me diga, Maga, sácame de aquí,
Eso
quiero huir, que sí, sácame de aquí, por favor,
claro.
por esto, o sea, porque nosotros, muchos de nosotros, me incluyo, nos endulzamos con la nueva era.
Claro,
Para
claro.
muchos, la nueva era fue un gran despertador también. O sea,
Claro.
digamos, estamos tocando un tema muy sensible para mí, ¿no? Porque justamente el público que de alguna forma acompaña a Mantra FM es un público variado, pero
Claro,
fuertemente
claro.
que somos de alguna manera como sostenedores de esta nueva era.
Por eso le preguntaba a Liliana, ¿no? Que me contactó para la entrevista. Le dije, ¿tú estás segura de que quieres que yo vaya a tu
Muy
radio?
seguras, sí, muy, muy seguras, porque es que me gustó este desafío, esta mirada que nos acerca, porque por supuesto, digamos, hay otros interlocutores que lo ponen en otro contexto. Por eso te preguntaba antes si esto se asocia con algún otro tipo de información contado de otra manera. Por eso,
Yo creo que no,
cuando se
Maga,
habla
y
de
eso
extraterrestres y cosas así,
no,
pensaba,
no.
ok.
Para mí, y eso es muy importante y lo quiero dejar muy claro, ¿eh? Porque a raíz, precisamente, no es por ponerme ninguna medalla, pero la realidad es que a raíz de que empecé a hacer mis vídeos y a compartir, precisamente, a llegar a la gente en la nueva era, ahora muchísimos canales y gente compartiendo, lo cual por un lado es una alegría, porque habla de que esta información está despertando en la sangre el espíritu de muchos, y por otro lado eso da pie a tremendas confusiones, desorientaciones y más trampas, ¿no? Entonces, de todos los comentaristas o influencers o youtubers o como se quieran llamar, que hablan de otros temas, muchos dicen, ay, mira, pues lo que tú hablas lo habla Roberto Neotolteca, o lo habla Zaleta, lo habla. Y yo digo, bueno, no, no, pero no por lo que yo hable. O sea, yo trato de ceñirme lo más posible a la obra de Moyano. Yo trato simplemente de decir, oye, que por ahí, yo al menos, yo estaba súper equivocada. Y mira, he descubierto esto, 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 esto de la nueva era. Y ahora me doy cuenta de que es por ahí. Si algo en ti reconoce la verdad que estoy transmitiendo, pues perfecto. Y además, como el trabajo lo tienes que hacer tú leyendo, que no te lo va a contar nadie, si lo quieres hacer, lo haces, y si no, perfecto. Yo simplemente trato de ser puente hacia la obra de Moyano. Y hay un montón de comunicadores ahora que parece que tocan el tema tangencialmente. Está súper de moda hablar del demiurgo, súper de moda diferenciar alma-espíritu, pero muchísimos se saltan lo más importante, y es que estamos atrapados, porque hay muchos, desde la soberbia y el ego espiritual de la nueva era, no quieren aceptar ese encadenamiento, porque eso requiere un trabajo interno salvaje, salvaje. Y es muy cómodo, sobre todo el que está en la posición
A
de
ver,
comunicador o de líder, no
claro.
querer reconocer que te queda mucho trabajo para salir de aquí.
Defíneme salvaje ahora. ¿Por qué sería salvaje?
Bueno, salvaje porque, precisamente también porque lo que nos han contado a nivel cultural de quiénes eran los pueblos más salvajes, eran los más puros hiperbóreos, los que no tenían cultura, los que no tenían siquiera escritura, los que se guiaban por el furor y el valor y el honor y la lealtad, que son los valores del espíritu, ¿no? Un ejemplo, los vikingos. Nos los han romantizado y los han, por ejemplo, tergiversado, ¿no? Pintándolos como un pueblo
Bárbaros,
sanguinario, que
sí.
en parte lo eran, porque eran guerreros, pero lo cuentan como ellos solamente querían riquezas e iban asaltando territorios para conseguir. No, ellos iban sembrando semillas de recuerdo e iban con el foco hiperbóreo. Pero bueno, salvaje es el camino del guerrero, Maga, es salvaje porque te rompe con todo. Hay que salir de la vida cálida, del corazón cálido, de toda la Pamplina nueva era, y lo digo con toda la autoridad porque yo he estado ahí y me lo he creído y he dado lo mejor de mí durante 18 años de terapeuta, haciendo cursos, haciendo
A ver, ¿y
encuentros, haciendo
eso no te
eventos.
sirvió? Pregunto, te pregunto, ¿eso no crees que te sirvió?
Claro, me ha servido para un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, yo sigo acompañando a la gente que me lo pide en sesiones, por ejemplo, individuales, porque he sabido leer, me sé meter en el otro y sé cómo poder acompañar desde mí yo. Lo que pasa es que he cambiado el foco y el desde dónde. Pero para lo que me ha servido, para mí, la nueva era, es para darme cuenta de la magnitud del gran engaño. Porque si creemos que el engaño es solamente lo que nos han contado desde el 2020 y nos hemos quedado ahí como, ah, somos súper irreverentes, somos la disidencia, y eso al ego le encanta, al alma le encanta esa etiqueta, ya nos quedamos ahí. ¿no? Estamos abiertos a la dimensión espiritual. Yo soy de Sirio, yo soy de las Pléyades y además sé perfectamente quién gobierna el mundo y todo lo que nos han hecho desde el 2020. Y te quedas ahí. Y cuando descubres la trampa verdadera del perdón, del amor, de la compasión, de tantísimas cosas, de la belleza, es muy loco, es muy, muy rompedor. La cuestión es que en este punto nos tenemos que preguntar qué queremos, la paz o la verdad. Y eso también es muy duro de cambiar, digamos, esa estructura interna, ¿no? Porque uno dice, pero entonces, ¿qué me estás hablando de guerra? Entonces tú no quieres la paz. Tenemos que entender, es muy fácil, la paz, ¿cuál es el símbolo de la paz?
Bueno, el que conocemos todos. La paloma puede ser
La
un
paloma,
símbolo
¿y
de la
cuál es?
paloma.
¿Y esa paloma a qué país representa en el mundo?
Oh, no sé
Es el
de qué
símbolo de
país es.
Israel.
Ok.
¿Vale? Sí, entonces esa es la paz. Esa es la paz que quieren. Lo contrario de la guerra para el espíritu no es la paz del alma, es la dopadura del yo. ¿Sí? Es que el yo del espíritu se quede dopado. Nos tienen adormecidos, nos tienen. No vayas a contraatacar, ¿no? No vayas a poner pon la otra mejilla, tú perdona, ¿no? O sea, no, nos han ablandado de mil maneras, de mil maneras. A los guerreros, a los hombres, pues ya sabemos lo que hacen con
Claro.
los hombres,
Ahora,
¿no? A nivel general.
Laura, tú que has, digamos, has leído los libros de Moyano, que has hecho un giro en tu propia vida personal, ¿te atreverías a decir que te has salido de este juego perverso del cual estamos hablando? ¿Crees que es así? ¿Lo vives de esa manera? ¿O cómo? Porque acá uno de los varios comentarios que surge es cómo salirse entonces.
Bueno, pero precisamente es que mi comunicación y mi compartir desde hace 3 años es para decir, oye, que la salida está por ahí. Lo que pasa es que a mucha gente le da mucha pereza leer, ¿no? A mí que me lo cuenten, a
Eso es
mí que me
verdad.
digan cómo es, no, esto no va así, porque la salida está dentro de cada uno y el camino para llegar a ese centro de uno mismo, al centro del laberinto donde está la salida. Solamente se puede llegar deconstruyéndonos por dentro, quitándonos la costra cultural que está oprimiendo al espíritu nuestro que está dentro encadenado. ¿Cómo quitamos esa costra? Leyendo unos libros que tienen la capacidad, por ser libros gnósticos, están diseñados para eso. A la mente racional le cuesta mucho entender gran parte de la obra de Moyano, sobre todo Fundamentos, ¿no? La segunda obra, porque no están hechas para la razón, están hechas para que el yo del espíritu vaya recibiendo esos textos y vaya activándose dentro la gnosis, ¿no? Entonces, lo que me pregunta, si yo considero que estoy fuera del juego, claro que no. Si estuviera fuera del juego, ya no estaría en el cuerpo, me habría muerto y ya estaría en el origen. Porque, bueno, eso ocurre, ¿no? La
Laura, ¿y
salida.
cómo más de uno puede preguntarse cómo no creer que la sabiduría hiperbórea también viene a instalarse, a entrar en este momento y que no forme parte de una
Es
nueva
muy
escalón, un nuevo escalón en la trampa, digo,
buena,
¿no?
muy buena pregunta, claro. Y en realidad cuando uno accede a la magnitud del gran engaño, es totalmente legítimo decir, bueno, espérate, ahora ¿por qué me
Claro.
tengo yo que creer esto? ¿No? Y
Exacto.
eso es lo que yo siempre trato de transmitir en mis vídeos. Y digo, no me creas a mí. Ni siquiera creas a Moyano cuando lo lees. Escúchate y observa qué pasa en ti cuando estás leyendo esos libros. Entonces, la verdad no es algo que te cuenten de fuera. Moyano lo que nos ayuda es a recordar. Él unifica la historia, el periplo del espíritu desde el tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Y una cosa, una puntualización. Estos libros no son de ahora, salieron a final de los 80. Lo que pasa que ahora es el boom. Pero estos libros llevan fuera mucho tiempo, ¿no? Entonces, la única manera que tiene cada uno de decir, bueno, a ver si esta Laura o fulanito que comparta esto no nos está engañando. Entonces, esto no es cuestión de seguirme a mí ni de seguir a nadie. Yo, como digo, trato de hacer de puente hacia Moyano para que la experimentación sea directa. Como yo la tuve, porque yo he leído muchos libros en mi vida y yo nunca he experimentado algo igual que lo que yo viví cuando leí Belicena. Entonces yo siempre trato de transmitir desde lo que yo he experimentado, no para hacer dogma, no para sentar cátedra, sino para Desde mi experiencia, con toda mi transparencia, mis errores y mis aciertos, mis orientaciones y desorientaciones, yo comparto lo que yo he vivido y digo, oye, por ahí no era, yo estoy viendo que es por aquí y además estoy experimentando una transformación para mí definitiva, no es una más, Maga, esta es la definitiva, esta ya es la de salida, ¿no?
Hablaste del alma y del espíritu y pensaba el encadenado es el espíritu y el
Sí, claro.
alma también.
No, el alma no,
El alma no.
el alma es el demiurgo dentro de nosotros. O
Okay.
sea, el demiurgo, él de alguna forma está presente en cada molécula de materia, ese ojo que todo lo ve, es el ojo de Yod, es el es está ahí, está en todo lo que vemos,
Sí,
¿no?
es la presencia.
Y en nosotros también. Entonces, es lo que tenemos que entender, que la parte creada en nosotros, que es el cuerpo y el alma, pertenecen al
Ok,
demiurgo.
¿y quién se conecta con el espíritu entonces? Digamos, ¿nos conectamos al espíritu a través del alma? Porque el alma forma parte de la trampa.
Claro, no, el alma es la trampa. Claro.
Órale.
Claro, el alma, bueno, hay que profundizar cuando cada uno lo considere leyendo, ¿no? Porque contado así no tiene mucho sentido, pero el alma pues tiene una esfera de conciencia, una esfera racional, una esfera afectiva, ¿sí? Y todo eso compone nuestra estructura psíquica. Sí, entonces
Entiendo.
las emociones, los pensamientos, los sentimientos, todo eso forma parte del alma, la mente forma parte del alma, ¿sí? Entonces el encadenamiento es el del espíritu al alma. Entonces la manera de percibir esto es tan nueva, por eso cuando yo hice los vídeos que yo estaba en pleno shock, porque yo misma decía, pero ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Y cómo me atrevo a desmontar mi propia vida, mi propio negocio, mi propio camino de casi 20 años? Pero lo hice solamente por lealtad a la verdad. Luego ya he ido modulando en estos 3 años, ¿no? En un momento dado lo dejé todo, porque ante la duda yo preferí dejarlo todo para no seguir llevando a la gente a la boca del demiurgo sin saberlo, ¿no? Ahora mismo soy capaz de utilizar mucho mejor las cosas del mundo, incluso ciertas terapias que me puedan hacer falta para el cuerpo en un momento dado, por ejemplo, pero sé muy bien desde dónde lo hago y
Bien.
conozco muy bien las trampas y ya ahí no caigo, ¿no?
Laura, ¿tú crees que lo que pasó de alguna manera en el 2020 fue algo provocado, digamos, de alguna manera desde lo externo, o en realidad una reacción encadenada de muchos espíritus que necesitaron sacudir de alguna forma o crear una condición en la humanidad? Para que la mirada con la que veníamos, tipo caballos así, ¿no?
Sí.
Abriéramos y empezáramos a ver para otros lados, porque esto ma marcó un hito, ¿no? En la historia
Claro,
de la
claro.
humanidad, en nuestra percepción como humanos de la realidad, de la información que recibimos. Entonces, ¿quién hizo el movimiento, crees tú?
Muy buena pregunta, porque es verdad que el 2020 fue un parteaguas, ¿no? Hay un montón de gente que estaban en la espiritualidad de unicornios y arcoíris, ¿no? De sí, yo sé que soy un ser de luz, pero a mí que nadie me hable de la sombra del mundo, que a mí eso yo no, yo la oscuridad no, no, bueno, hasta que te la comiste de frente no te quedó más que verla. Entonces, a ese nivel, el 2020 fue una buena sacudida, pero ¿cuál fue el problema desde mi punto de vista? Que muchos cayeron más todavía en la nueva era. Vale, entonces vamos a unificarnos, a crear comunidades de quinta dimensión y entonces vamos a hacer, y claro, esa es la gran trampa, porque ahí lo que están con toda la buena voluntad, con toda la belleza increada del espíritu, con toda la pureza, que esa es la rabia que a mí me da cuando veo a tanta gente bonita en el sentido de, pues honorable, que quiere hacer el bien a los demás, pero no el bien bobalicón, sino que tú como espíritu honorable. Pues oye, son camaradas tuyos, ya no amigos, ya no compañeros, ¿no? Se cambia la categoría de vinculación, ¿no? Pero ca mucha gente cayó en la nueva era blandengue otra vez. Entonces la sabiduría hiperbórea al decir, vale, muy bien, ya tienes la pieza de la conspiración mundial, ¿no? O sea, ya a un nivel Matrix más o menos, porque todavía hay muchos que no se han enterado. Sí, saben lo que ha pasado en parte, pero ¿quién está detrás de verdad? Eso muchos
Claro.
no lo quieren ver, ¿entiendes? Que son los mismos que están detrás del encadenamiento o de Bueno, el encadenamiento del espíritu viene de mucho más arriba, de los Siddhas traidores, luego Shambhala lo sostiene y luego aquí en la tierra, pues el pueblo elegido lo perpetúa y lo ejecuta, lo hace actual aquí, ¿no?
Dime
Pero
dónde está Shambhala para ti, digamos, para ti no, bueno, dentro de los que Moyano pudo haber hecho una
claro.
descripción de lugar, porque tú hablas como un lugar donde, digamos, siempre se habló de Shambhala como un lugar de donde se reúnen los maestros, donde un lugar sagrado en el planeta, ubicado cerca de los Himalayas, digamos, ¿es así? ¿O esta
No.
información no? Ahora me vas a decir que está dónde. Por
Bueno,
favor.
a ver, esos maestros de sabiduría, tal, esos son los demonios de Shambhala, esas son las jerarquías que trabajan para el demiurgo, eso número uno. Te lo digo yo que me formé también en ir a Shambhala y todo eso, o sea que me la comí doblada esa por ahí. Y luego, nos quieren hacer creer que Shambhala es la puerta o está en los Himalayas, ¿no? Y nos. Bueno, ya hay un fragmento de Fundamentos que lo habla muy claro, ¿no? Shambhala es una sede extraterrestre que está entre la Tierra y el Sol. Entonces, hay muchas puertas a Shambhala, pero no significa que el reino esté detrás de cada puerta. Entonces, hay una puerta en el Tíbet y hay una puerta en muchos otros sitios del planeta. Sí, lo que pasa, claro, estamos hablando para la mente le cuesta aceptar, porque una puerta tú entiendes que detrás está lo que tenga que estar. Pero aquí estamos hablando de grietas en el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que Shambhala es la sede extraterrestre desde la que la jerarquía blanca, esa tan, tan divina que nos cuentan, maravillosa, la jerarquía blanca es la jerarquía de Shambhala de demonios que están encargados de captar todo el plasma solar y cada fotón de luz que llega del sol pasa a través de Shambhala y eso es lo que utilizan para modular el mundo de las formas. De esa manera se sostienen los siete reinos de la naturaleza aquí en la Tierra. Es decir, Shambhala es la sede desde la que organizan todo este mierdero llamado planeta Tierra.
A ver, vamos, un punto aquí. El alma entonces está con nosotros para seguir metiéndonos en la trampa. ¿Sería un demiurgo personal, algo así o no?
Sí, tenemos vía
¿No?
directa con el demiurgo, cada uno con su alma, está claro. Sí,
Este,
sí.
sería así. Ok, hasta ahora el ejercicio siempre ha sido escuchar esa voz interna, ¿no? Entrar en conexión con el alma. Yo siento ahora, mientras hablo todo esto, siento que Mantra FM entra una especie de terreno de borderline, ¿no? Donde hablamos de dos temas increíbles. Pero bueno, me
Bueno,
gusta que
yo te
estés
digo.
aquí. Me gusta, ¿eh?
Honra tu valentía, maga, porque yo entiendo que hablar de esto en tu radio es desmontarlo todo, pero.
Sí, pero bueno, ni, digamos, para eso estamos. O sea, es lo que debemos hacer de alguna forma, ¿no? La pregunta sería. Si hasta ahora siempre escuchamos al alma, siempre se nos llevó a escuchar al alma, siempre se nos meditamos en función de encontrar en contacto. Vienen dos preguntas sobre esto. Primero, tengo que empezar por lo que estás contando, podría empezar a hacer ejercicio de saltearlo. ¿Se puede hacer? Segundo, ¿hay posibilidad de conectar con ese espíritu encadenado y que sea ese espíritu encadenado el que entre en contacto conmigo y no
Claro.
el cancerbero?
Claro. Muy bueno, claro, es que de eso se trata. Por eso estamos leyendo a Moyano. Es que hay que entender, vamos a ver, el yo, el espíritu a un nivel nunca se ha ido del origen. Sí, esta es una paradoja que le cuesta mucho entender a la razón, pero en un nivel no nos hemos ido nunca del origen. Lo que está aquí encadenado es el yo, que es el reflejo del espíritu. Entonces, Moyano nos lo cuenta y de una forma muy. Muy importante a través de una alegoría, porque las alegorías sirven para hacerle un bypass a la razón, para no pasar por la parte mental y que llegue a un lugar distinto. Entonces, a través de lo que él llama la alegoría del yo prisionero, es que comprendemos el grado de atrapamiento. O sea, no se trata de, no basta con decir, ah, vale, yo sé que soy un espíritu porque a mí los vikingos me encantan, entonces yo debo ser espíritu hiperbóreo. Bueno, eso es como simplificar esto a lo ridículo, ¿no? Uno tiene que entender que el atrapamiento está en cada célula, está en cada estructura mental, en cada emoción, ¿sí? Entonces, el yo, como tú dices, el cancerbero es el alma, El alma, evidentemente, disgregada pues en las premisas culturales, en la estructura cultural, en la razón, en la memoria. Hay un montón de capas y fosos y murallas que están atrapando al yo, está en el centro, ¿sí? Entonces, hasta que uno, lo primero, y a través de esa alegoría, y es muy importante esto, es la clave, a través de esa alegoría es que podemos reconocer primero que estamos atrapados. Porque, ¿qué es lo que nos hacen los Siddhas leales, nuestros camaradas, los dioses que nos están ayudando también? Nos cantan la canción infantil y la canción de Amort, que es como la canción del recuerdo, ¿no? No es una canción con una melodía auditivamente, ¿no? No, no es algo físico, sino es algo que nos cantan de forma carismática en la sangre. Entonces, eso nos ayuda a recordar y a darnos cuenta de que estamos atrapados. O sea, lo primero es reconocer que estamos encadenados. Porque mientras no reconozcamos que estamos atrapados, no encontramos ni la hostilidad, ni la voluntad, ni la fuerza para empezar la tarea de primero orientarnos. Lo primero es orientarse. Por si estás mirando para allá, pero la salida está para allá, pues vamos mal. Primero oriéntate y mira hacia dónde es. Y ahora, a ver cómo haces para cubrir la distancia que te separa del bril, ¿no? Del espíritu, del centro de ti, ¿sí? Este es el camino de regreso y eso es lo que nos facilita Moyano con su obra. Entonces, la segunda pregunta que me haces de cómo conectar con el espíritu, eso es algo, a ver, no es que al decirme conectar con el espíritu, la pregunta es, ¿desde dónde me lo estás preguntando? Lo estás preguntando desde el alma, como si el espíritu no fueras tú. ¿Me entiendes? Si tú te autoidentificas en vez de con el alma, con el yo del espíritu, no vas a decir cómo contacto conmigo, porque tú eres ese yo, tú
¿Y
eres la
quién es el, y
existencia.
quién sería, momento, y acá, ¿quién sería el yo entonces? ¿El
Bueno, es
alma
que hay mucho.
ocupa el alma es el cancerbero, el espíritu está atrapado? ¿Y quién es el
Sí.
yo? Lo que conocemos como el ego, ¿quién es el yo?
Bueno, a ver, es que hay muchos yos. Mira, el demiurgo dice yo. Los Siddhas leales dicen yo, ¿sí? Los demonios de Shambhala dicen yo, mi vecino dice yo, mi alma dice yo, mi espíritu dice yo. Entonces, ¿cómo identifico cuál es el yo de verdad? Pues cuando uno va leyendo, que es lo que nos va quitando esa costra cultural que nos impide recordar, y empiezan a emerger los valores del espíritu, que son la lealtad, el honor, la pureza, la impecabilidad, la voluntad y empiezas a vivir en tu cotidiano desde ahí, todo lo que provenga de ese yo vinculado con esos valores del espíritu, ese yo con mayúsculas, es el yo del espíritu. ¿Qué ha hecho la nueva era? Meter en el mismo saco al yo del alma y al yo del espíritu. No hay que matar al ego, porque el ego es fatal. Claro, es que unido al ego chiquitito, al ego, como te digo, te comentaba antes, al ego envidioso, competidor, que es nuestra parte pasú, nuestra parte animal, nuestro demiurgo interno, ese es el ego que hay que no tanto matar, porque está ahí, va a estar siempre, hay que aprender a dominarlo, hay que ponernos por encima de él, gobernar por encima de él como espíritus que somos y dioses que somos. Pero la nueva era le ha hecho un flaco favor al espíritu, con toda esa idea de hay que matar el yo. Sin el yo no salimos de aquí, porque el yo es lo que me permite, a mí hablo de mi yo, el yo es lo que me permite individuarme, reconocerme diferente a este mundo creado que no me pertenece y al que yo no pertenezco. Porque mientras un espíritu no se reconozca yo, ¿qué es lo que ha hecho la nueva era? No funde, yo soy la conciencia universal. Ya la hemos cagado. Si tú eres la conciencia universal, significa que tú eres el demiurgo y estás expandido, ¿sí? En todo el mundo creado. Entonces estás perdiendo la posibilidad de reconectar con tu yo, que es el punto de partida, de salida y el punto de llegada.
¿Y quién es el hacedor de todas mis buenas acciones, de todas mis, digamos, acciones altruistas? Digamos, ¿de dónde viene? Cuando una persona, digamos, hace el bien, actúa desde el desinterés, actúa desde el amor, ¿quién es el hacedor de eso?
Bueno, quizá primero habría que definir qué es hacer el bien, porque Eso es algo también bastante
Bueno,
duro.
de entrega, de ayudar a otro, ¿no? Lo que haces tú, de poder orientar a
Sí.
otros, de cada uno en su manera, ¿ok? O sea.
Claro. Lo que pasa es que ahí, Maga, hay un montón de cosas mezcladas, ¿no? Porque uno puede, desde la honorabilidad del espíritu, desde la camaradería, que es desde donde yo transmito y comunico, puedo tratar de tender una mano en el sentido de, oye, una mano un ratito, quiero decir, no para que me la tomen y me usen de guía, de referente, no, o sea, te estoy mandando a leer. Si quieres leer, lee, si no, pues chao, sigue tu camino, ¿no? Pero tenemos que esto es muy, muy duro de aceptar. La constitución mental que tenemos dentro tiene mucho que ver con el pueblo elegido que desde hace milenios está tratando de meter ese tipo psicológico en todos nosotros. Entonces, mira, un ejemplo, un curso de milagros, ¿sí? El libro, que nos lo venden como el no va más de la espiritualidad, de la compasión, del amor, del perdón. Bueno, ese libro está creado por el enemigo para ablandarnos, para dulcificarnos y para llevarnos ya a la muerte del espíritu total. Entonces, el propio Nietzsche, el gran Nietzsche, ¿no? Hablaba de cuidado con los buenos, cuidado con la bondad, cuidado con la empatía. Entonces, para mí habría que diferenciar esa bondad que viene de la pena, que viene de la compasión, que viene de la empatía, que viene del amor, todo eso forma parte del alma. Ahora, cuidado, y esto sí te lo digo como algo tremendo que me he encontrado en la sabiduría hiperbórea, con una sorpresa muy desfavorable, digamos, desde que entré, porque uno entra aquí de vuelta de muchas cosas, muy zarandeado, de bueno, nada de lo que creía es verdad, y ahora llego a lo que creo, o quiero creer que es el mundo puro de salir de aquí. Bueno, y esa era la clave de mi enfoque de la entrevista, cuando lo hablamos, ¿no? Es darnos cuenta de que en este mundo de la sabiduría hiperbórea es donde hay más podredumbre. Y eso es muy paradójico y muy duro de aceptar también. Yo me he encontrado, yo que empecé sola haciendo mis vídeos, yo jamás me acerqué a nadie, a buscar a nadie. Todos han venido a buscarme y a tratarme de llevar con ellos. Y he caído en un montón de trampas, porque al final la inocencia del espíritu pues te hace caer y quieres creer en la honorabilidad del otro. Pero volviendo un poco a tu pregunta, una cosa. O sea, el espíritu jamás se va a comportar haciendo daño al otro. O sea, la parte psicopática, esa que disfruta haciendo el mal, eso es el demiurgo dentro de cada uno de nosotros. Y todos tenemos un psicópata potencial dentro, que es el alma. La cuestión es cuánto de pureza sanguínea hay, cuánto de recuerdo verdadero del origen hay en cada uno. Porque cuanto más presente esté el espíritu, mejor podrás dominar a esa parte psicopática, narcisista, que disfruta haciendo el mal al otro. Entonces, el espíritu puro es impecable, es honorable y va a echar una mano y va a ayudar al camarada que haga falta, pero nunca desde la compasión, desde la pena, desde el perdón, desde la blandura. Yo te tiendo una mano. Como decía Nietzsche, claro que sí, al amigo que le haga falta un lecho, tiéndele un lecho, pero un lecho duro.
¿Por qué dices camarada?
Bueno, ese es un término
Es raro
complejo.
escucharlo en este
Sí,
contexto, ¿eh?
es un término complejo porque hace mucho calor, perdonadme que estoy aquí con el abanico. Lo tenemos un poquito en referencia con el tema de la Unión Soviética, del bolchevismo y como que da un poco de cosa, ¿no?
Sí.
La palabra camarada o camaradería, tal como la usa Moyano, él la usa con K, ¿no? También es una forma fonética de diferenciarlo de la otra, ¿no? Tenemos que entender que nosotros, o sea, los viryas, los que tenemos un espíritu encadenado al alma, que somos semidivinos, que tenemos una parte animal y una parte divina, estamos unidos, vinculados entre nosotros a través de lo que se llama el áurea catena, ¿no? El cordón dorado, que es una vinculación que es sincronística, que es acausal, que no depende del tiempo, del espacio, que no depende de me cae bien fulanito. No, es el reconocimiento entre nosotros de que somos espíritus. Y por suerte, el día que nos quedemos sin internet, nunca se va a ver afectada la áurea catena, porque eso va en la sangre, un reconocimiento de espíritu a espíritu. Entonces, es desde ahí que nos llamamos camaradas, porque el camarada no tienen el otro a un amigo, no es una vinculación afectiva. Estamos unidos por un ideal, por una mística, que es salir de aquí. ¿Sí? Eso es lo
Okay.
único que nos vincula.
Laura, la última pregunta y cerrando, porque ya se nos voló el tiempo, tenemos que terminar el programa. Pensaba si toda esta información que tú siempre sugieres que la gente lea los libros de Moyano, que esto no es algo que viene alguien a enseñar, ¿no? De alguna manera que la lectura sea ese despertador de todo este conocimiento. ¿No sientes que en algún punto divide las aguas, digamos, ¿no? Porque estará aquel que reacciona frente a esto y se enoja contigo y con lo que dices, está el que, ¿no? Se pone en ese lugar de pelear por esto incluso. Y siempre, ¿no? Cuando se provocan divisiones entre las personas es cuando hay alguien que está reinando detrás, ¿no? Hay alguien que. Entonces pensabas, ¿cómo hacer para que este conocimiento no genere esa ruptura, ¿no? Porque hay mucha gente de la nueva era que hoy escuchando esto y que viene escuchándote a lo mejor, ¿no? Ya se empezaron como a separar las aguas.
Sí,
Podría
y tiene que ser
pensarse que
así,
forma
Mara.
parte de un plan perverso también. Podría
Mira,
pensarse, ¿no?
cada uno tiene la libertad, entre comillas, porque no somos libres en ningún, está todo determinado dentro y fuera de nosotros. Cada uno puede pensar lo que quiera y puede dudar, porque esto de alguna manera desestabiliza tanto nuestra vida, nuestro
Claro.
interior, que lo más fácil es decir, a esta tarada que está hablando, me doy la vuelta y ya está perfecto, no pasa nada. Yo no vengo a convencer a nadie, yo vengo a transmitir mi verdad. Y si le sirve a alguien, que la tome, y si no, que la deje. Esto no es proselitismo, ¿me entiendes? Entonces, que es un parteaguas, no lo dudes. No lo dudes, pero es que la
Okay.
pregunta, Maga, es ¿qué queremos en este punto del final de la historia? En este punto en el que la sinarquía lo copa todo y no hay salida. Ojo con la idea de que vamos a crear un mundo mejor. No, el mundo va a peor. Y la única salida de aquí es despertar y el día que muramos no regresar jamás a este infierno. Y esa propuesta es muy dura para el alma. Y claro que hay un parteaguas, y lo dice muy claro Moyano, la sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles. Porque el iniciado hiperbóreo tiene que tener un corazón de hielo y una voluntad de fuego. Entonces, quien esté preparado para este camino lo tomará y quien no, pues a lo mejor no es su kairos y más adelante lo es, a lo mejor nunca lo es. Pero bueno, ahí está la puerta. Quien la quiera cruzar es el momento del regreso.
Laura, vamos a seguir charlando contigo. Este es un primer encuentro. De verdad quisiera continuar. Sé que tú tienes tu canal, pues ya cerramos tu canal en YouTube, que es Laura Ferro. Perdón, arroba Laura Ferro 7888, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, pero bueno, si ponen Laura Ferro, aparece
Laura
mi
Ferro te van a
foto
encontrar. Ahí hay
y.
muchos videos sobre el tema. También está tu canal de Telegram, que es Regreso al Origen, ¿sí?
Sí.
Ahí también tienes un punto de encuentro. Y
Sí,
después,
es
bueno,
decir
hacen.
que no estoy en redes de Facebook, ni Instagram,
Sí.
ni Twitter, ni nada, solamente el canal de Telegram, que ese es mi compartir a diario, ahí anuncio todo lo que hago, todas las propuestas, se llama Regreso al Origen y bueno, ahí
Bien, y
está
tienes
también.
un mail, si que alguien quiere participar algo
Sí.
tuyo, puede escribir a regreso al origen cero
Cero, el
arroba
número.
gmail.com. Bueno,
Eso.
Laura, un gusto haberte conocido, ¿sí? Has presentado un muy interesante desafío y algo que de alguna manera mueve. ¿Cómo, antes de irte, cómo se consiguen o cuáles son los títulos, el título de Moyano que tú recomiendas por el cual empezar a leer?
Sí, y eso está bien porque luego me hacen estas preguntas técnicas que entretienen mucho. La obra de Moyano es gratuita para quien quiera, ¿vale? Yo la tengo colgada en mi canal de Telegram, arriba
Ah,
del chat,
bien.
la sección de archivos, están toda su obra en PDF. Hay quien me dice, no me lo puedo descargar, eso ya cada uno, la parte técnica se lo tiene que
No,
resolver porque
okay,
están ahí.
pero está
Entonces,
disponible.
sí, se empieza leyendo El misterio de Belice Navilca, se continúa leyendo Fundamentos, que son en dos volúmenes, uno y dos, y en tercer lugar, Historia secreta de la Thule. Es muy importante el orden, muy importante,
Okay,
porque son libros
perfecto.
iniciáticos y no se puede empezar por el segundo ni por el tercero, hay que empezar por Belicena, ¿sí? Así que,
Perfecto.
y perdona, ya una recomendación, no recomiendo comprarlo en ninguna editorial. Porque me consta que los libros, hay gente que lo quiere en papel y yo siempre digo que se puede descargar el PDF, llevarlo a una copistería, que te lo encuadernen y lo tienes en físico si quieres el libro en papel, porque los de editoriales están bastante retocados y no tenemos garantía de que no hayan sido más manipulados.
Manipulados. Ok, perfecto. Bueno, muy buen dato el que nos acabas de dar y nos despedimos hasta un próximo encuentro, Laura. Prométeme que vas a
Bueno,
volver.
ya veremos, ya hablamos. Gracias,
Bueno,
Maga.
gracias a ti y nos despedimos de todos y cerramos el portal. Gracias.